Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. El nuevo iPad Pro ya está disponible en España y México a través de las tiendas online de Apple, las Apple Store y los distribuidores autorizados. Un lanzamiento a nivel internacional que abraza 50 países. Según diversas fuentes, los envíos online solo tardan un día. Hemos sabido que todo el equipo de diseño de Apple usa el iPad Pro y el lápiz Apple Pencil. Apple Music, el servicio de música en streaming de Apple, ya está disponible para Android. Y los desarrolladores ya están trabajando en las terceras betas de los sistemas operativos OS X 10.11.2, iOS 9.2 y la segunda de tvOS 9.1. El famoso Guitar Hero Live ha llegado al nuevo Apple TV, pero para pasarlo en grande tendrás que comprar la guitarra Activision, que se vende por separado por 100 euros. Disney Interactive ha lanzado un pack de juegos para el nuevo Apple TV de su Disney Infinity 3.0, con temática Star Wars que incluye mando inalámbrico y un set de figuras de la saga. La versión final del navegador Firefox para iOS ya está disponible en todo el mundo como descarga gratuita en la App Store. Y los ingenieros del sitio web iFixit.com ya han desnudado el nuevo iPad Pro. En nuestras redes sociales hemos compartido el enlace para que veas su interior. La semana pasada hablábamos de que Microsoft prepara la beta pública de su asistente personal Cortana para iOS y te preguntaba si Cortana hará la competencia a Siri. Vuestra opinión es contundente. El 78% de los que habéis participado en esta encuesta decís que Cortana no hará la competencia a Siri y el 22% creéis que sí. En la keynote del 9 de septiembre se presentó el nuevo iPad Pro con pantalla Retina de 12,9 pulgadas y 5,6 millones de píxeles, chip A9X de 64 bits y el Apple Pencil. Desde el miércoles 11 de noviembre, el iPad Pro ya se puede adquirir de forma online y ya está disponible en las tiendas Apple Store y distribuidores autorizados. Con el iPad Pro también está disponible el Apple Pencil y el nuevo teclado Smart Keyboard de Apple. Tim Cook, consejero delegado de Apple, en una entrevista al periódico británico The Independent, ha explicado que el iPad Pro es el único dispositivo que lleva con él cuando va de viaje, además de su iPhone y su Apple Watch. Destaca que es una herramienta altamente productiva gracias a la multitarea, al sistema operativo iOS 9 y con la posibilidad de usar teclado y el lápiz de Apple. Esto me lleva a querer saber tu opinión. Y esta semana en nuestra encuesta de Twitter te pregunto, ¿el iPad Pro será el fin de los ordenadores portátiles? Mientras escuchas el programa, puedes participar en esta encuesta que tenemos activa en Twitter y enviarnos tu opinión en una nota de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. También puedes seguir la conversación en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿El iPad Pro será el fin de los ordenadores portátiles? ¿Por qué no nos envías un saludo con una nota de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com? Así te escucharemos en antena. Y esta semana ha trascendido a la prensa a través de comunicados internos de Sony que el actor Daniel Craig y el director Sam Mendes se negaron a que aparecieran dispositivos Android en las manos de James Bond. Hemos sabido que la productora del estudio rechazó ofertas de más de 18 millones de dólares para que el actor que encarna a James Bond no apareciera con otra marca de smartphones que no fuera de Apple. El motivo es que el agente secreto más famoso del cine se rodea siempre de buen gusto y que los equipos Android no estarían en esa línea. De esta forma, la productora del film entendió que James Bond, de aparecer con algún teléfono, tendría que ser un iPhone. Os recordamos que Apple ofrece acceso libre a sus productos a varios estudios de cine y televisión.
Hoy en Territory Mac,
Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual, explicará su experiencia de usuario con el nuevo iPad Pro y responderá a vuestras preguntas. Con Inés Moreno, directora de Conceptum Spain, conoceremos la evolución de Creativa, el Salón de las Manualidades, Labores y Bellas Artes y celebraremos su 10º aniversario. Sergio Navas, editor de Senacode.com, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades.
Territory Mac. Noticias.
Repasamos algunos de los titulares más destacados de la semana. La red social Twitter ha sustituido las estrellas por un corazón, un símbolo más expresivo y que conecta más fácilmente con la gente, según han explicado los responsables de la compañía. El gestor de contenidos WordPress acapara el 25% de las webs de toda Internet, siendo el más usado para crear blogs y páginas web de contenidos diversos. El buscador Google impulsará Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial dedicada a tomar decisiones e interpretar datos basándose en patrones. La red social Facebook ha estrenado Music Stories, que permite compartir canciones sin salir de la aplicación. Netflix afirma que tiene problemas de rendimiento con Movistar. La compañía de televisión por Internet ha solicitado a la operadora española un acuerdo para intercambiar tráfico e interconectar sus redes gratuitamente. Apple ha actualizado el sistema operativo del nuevo Apple TV a tvOS 9.0.1, con mejoras en el rendimiento con AirPlay, la navegación en general, la apertura de aplicaciones y corrección de algunos fallos en aspectos gráficos. Google ha actualizado su aplicación Google Maps y ha explicado que con la nueva actualización, de momento solo para Android, los usuarios podrán descargar los mapas y recibir indicaciones sin necesidad de conexión a Internet.
Territory Mac. Noticias.
Según publica el periódico The Wall Street Journal, Apple está en conversaciones con algunos bancos de Estados Unidos con el objetivo de poder lanzar un servicio que permita realizar pagos entre personas mediante el servicio de pagos Apple Pay. En otra entrevista concedida al periódico The Telegraph, Tim Cook insinuó que Apple podría lanzar más productos dedicados a la salud al margen del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Jonan Jarhur, hasta ahora máximo responsable del Departamento de Ingeniería del equipo Mac, ha sido nombrado máximo responsable del Departamento de Estrategia de Digitalización en Volkswagen. El motivo del cambio de empresa se desconoce, pero según informaciones próximas al ejecutivo, podría deberse a cuestiones personales para volver a trabajar a su país de origen. La compañía de estudios analíticos Canalys sitúa en 7 millones el total de Apple Watch vendidos, incluyendo 300.000 unidades en el último trimestre. Terminamos el repaso a la actualidad. En el transcurso del Fast Company Innovation Festival de Nueva York, Angela Ahrens, vicepresidenta senior de tiendas minoristas y en línea de Apple, ha hablado de varios aspectos sobre su trabajo y las relaciones entre las compañías y los empleados. Ahrens explicó que Apple se apartó del Black Friday porque esta acción era buena para el negocio, pero no para los empleados, que atendían a mucha gente en muy poco tiempo, ocasionándoles mucho estrés.
Sintonizas Territory Mac.
Hipertextual es una empresa de contenidos digitales fundada en 2005 por Eduardo Arcos. El miércoles 11 de noviembre, Apple lanzó las reservas del iPad Pro y ese mismo día, el equipo de Hipertextual publicó un análisis del nuevo dispositivo de Apple con imágenes grabadas por José Jacas. Para conocer todos los detalles del nuevo iPad Pro, conectamos en Madrid con Eduardo Arcos. Eduardo, bienvenido a Territory Mac.
Muchas gracias por tenerme.
De hecho, Hipertextual en España y Latinoamérica, junto con el periódico El Mundo, habéis sido los únicos medios en tener acceso a este nuevo iPad Pro. Eduardo, esto es un orgullo.
Sí, la verdad es que nos sentimos bastante afortunados de que Apple haya confiado en nosotros para ser uno de los dos primeros medios. Ha sido un camino largo. Bueno, llevamos cubriendo Hipertextual a Apple desde hace 1000 años y pues poco a poco ellos han empezado a confiar un poco más en nosotros. Nosotros hemos intentado hacer la mejor calidad de contenido posible y bueno, ha rendido frutos y ahora nos han permitido estar en esa primera tanda, por decirlo de alguna forma. Para nosotros es un gran logro, sobre todo porque normalmente esa primera tanda de reseñas venían por parte de medios estadounidenses y en algunos casos de parte de medios generalistas, y que ahora le den acceso a un medio digital un poco más enfocado en la tecnología como somos nosotros, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión.
Claro que sí. Eduardo, ¿el iPad Pro llega en un buen momento?
Sí, yo creo que sí. Yo sentía de alguna forma que el tema de las tablets se estaba quedando atrás, no tanto porque se vendan o no se vendan, esa es otra discusión, yo creo, más bien por un tema de software. Creo que por un lado el sistema operativo no nos estaba dando todas las posibilidades que un tablet puede tener. iOS en el iPad se comportaba un poco como una versión grande del iPhone. No tenía demasiadas funciones enfocadas o particulares para el iPad. Y por otro lado, veíamos el mismo problema con los desarrolladores. Es decir, las aplicaciones para iPad eran como aplicaciones de iPhone, pero un poco más grandes, simplemente para aprovechar un poco mejor la pantalla de 10 pulgadas o de 7 pulgadas del iPad mini o del iPad Air, pero no mucho más. Entonces llega el iPad Pro y Apple se pone las pilas. Meten un montón de funciones en iOS 9 que son específicas para el iPad y que te permiten ser mucho más productivo, tipo el dividir la pantalla y tener dos aplicaciones una al lado de la otra, atajos de teclado, mejor soporte para accesorios, que ya lo estamos viendo con el iPad Pro, con el nuevo teclado y con el Pencil. Pero poco a poco Apple empieza a darse cuenta de que es muy importante tratar al iPad como un dispositivo un poco separado del iPhone. Los dos comparten sistema operativo, los dos son iOS, perfecto, pero los usos que les das al iPhone son ciertos, particulares, y el iPad ocurre lo mismo. El iPad funciona de otra manera y no podemos concebir el iPad únicamente como un dispositivo para consumir información. También debería ser concebido como un dispositivo para producir información. Por lo tanto, era muy importante que Apple empiece a poner más funciones de productividad, cosa que ha ocurrido con el iPad Pro. Entonces, si combinamos el hardware con una pantalla más grande, es súper veloz, es súper rápido, con funciones específicas de iOS que te permiten ser mucho más productivo, pues yo creo que es un muy buen momento para mostrar que las tablets son dispositivos de producción, de productividad, que definitivamente puedes ser muy productivo usando una tablet.
Has usado el iPad Pro durante una semana. Cuéntanos, ¿cómo es tenerlo en las manos, su peso, manejo?
En términos de peso, y seguro tú llegaste a usar el iPad de primera generación, es básicamente el mismo peso, simplemente es mucho más grande. Y la primera impresión que tienes cuando ves el Pro es que, vale, es muy grande. Pero poco a poco empiezas a darte cuenta que hay un muy buen balance entre tamaño-peso. No es tan simple usarlo con una sola mano, eso un poco vamos a tener que acostumbrarnos, de la misma forma que nos acostumbramos a usar el iPhone 6 Plus, que no era tan simple usarlo con una mano, o al menos escribir con una mano, pues un poco lo mismo con el iPad Pro. Yo cuando iba por la calle con el iPad Air lo tenía con una mano y usaba la otra para manipular en pantalla. Con el iPad Pro eso no es tan simple. Normalmente lo usas todo el brazo para sostenerlo o las dos manos. Es más un dispositivo para tenerlo sobre una mesa, y por eso viene lo del Smart Keyboard que contiene, te ponen la forma de un portátil. Pero aunque sea un poco más grande, aunque sea un poco más complicado de usarlo con una mano, por otro lado, el poder tener dos aplicaciones, una al lado de la otra, en pantalla dividida, y ver las aplicaciones completas, aunque estés usando una al lado de la otra, es increíble. De verdad, te cambia por completo la forma de usar un iPad. De repente tienes acceso a dos aplicaciones con su interfaz completa, con su interfaz gráfica completa, y las posibilidades de productividad ahí se multiplican de una manera increíble. Entonces es un poco así, es un tema de acostumbrarte. La combinación entre iPad Pro y teclado, en mi opinión, es un poquito pesada para mi gusto. Yo creo que la siguiente generación lo van a hacer más liviana, pero en general te acostumbras, como cualquier otra cosa.
El nuevo iPad Pro presenta una pantalla de 12,9 pulgadas, un 78% más de pantalla que el iPad Air 2. ¿Qué resultados te ha dado esta pantalla?
Vale, es impresionante. O sea, piensa que es la pantalla Retina con más píxeles que ha hecho Apple. O sea, ninguna otra pantalla Retina de Apple, ya sea la nueva MacBook, un MacBook Pro o cualquier otra pantalla que haya hecho pantalla portátil que haya hecho Apple, tiene tantos píxeles por pulgada. Entonces, claro, es bastante impresionante, bastante, bastante impresionante. Yo siempre cuando me preguntan cómo se siente un poco esta pantalla tan grande, bueno, imagínate tener en tus manos la pantalla de 13 pulgadas del MacBook Air o la pantalla de 13 pulgadas de una MacBook Pro, pues, pero sin el teclado. O sea, es un poco así, tienes este canvas inmenso para hacer un montón de cosas, con una calidad que honestamente sorprende mucho, 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 mucho. Está bastante, bastante bien.
¿Y qué destacarías de su pantalla, no sé, hablando de tema multitouch, la velocidad variable?
Sí, vale, el tema de la velocidad variable no lo notas en sí mismo, simplemente si estás escribiendo, ponte tú que estás en un editor de texto, la pantalla deja de actualizarse 60 veces por segundo y se actualiza 30 veces por segundo. No lo notas, es total y completamente imperceptible, pero la ventaja es que ahorra un montón de energía. En términos de multitasking, un poco como te lo decía hace un momento, cambia por completo. Cuando tú estabas en el iPad Air en pantalla dividida y veías Safari de un lado, las webs se veían bastante pequeñitas, y si tenías Mail del otro lado, pues no veías la interfaz gráfica completa de Mail, sino que solo veías la lista de correos. Pero en el caso del iPad Pro, al ser la pantalla tan grande y tener dos aplicaciones, una al lado de la otra, es que estás viendo la aplicación completa. Y eso de verdad cambia, de verdad que suena exagerado, pero cambia por completo la forma en la cual trabajas con un iPad. El poder tener acceso a dos aplicaciones totales, completas, funcionando lado a lado y bien, porque tiene el procesador es súper rápido, tiene un montón de RAM, te cambia por completo la manera de trabajar en una pantalla. Es impresionante.
El nuevo iPad Pro lleva en su interior el procesador A9X de Apple, una versión mejorada del A9 del iPhone 6S. ¿Qué puedes contarnos de su rendimiento?
El A9X es más rápido que un MacBook Air de 13 pulgadas del 2015. Un poco para que entiendas y para que la gente entienda la calidad de desempeño del procesador. Es muy, muy, muy rápido. Es prácticamente igual de veloz que una MacBook Pro de 13 pulgadas, también, pero a menos de la mitad del peso y más barato. En términos de precio, tienes una tablet tan rápido como, bueno, que va más rápido que un MacBook Air, que pesa la mitad que un MacBook Air, que tiene una pantalla muchísimo mejor que un MacBook Air, por un precio relativamente similar. Por otro lado, tienes 4 GB de RAM, lo cual ayuda bastante a la hora del desempeño. No solo es el procesador, sino que tienes 4 GB de RAM bastante rápido, lo cual te permite tener, ya te digo, tener aplicaciones, dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, funcionando al 100%. Pero hay una cosa más en términos de desempeño que es súper importante y que un poco pasa desapercibido, y es que Apple ha incluido un controlador de almacenamiento que es extremadamente rápido. Entonces, puedes copiar archivos muy grandes, muy pesados, de un lado al otro dentro del iPad, y es prácticamente inmediato. Es mucho más rápido que una SSD de un portátil, inclusive. Entonces, esa combinación del A9X, que es muy, muy veloz y muy eficiente en términos de energía, 4 GB de RAM y el controlador de almacenamiento, créeme que hace que el iPad Pro sea muy, pero muy, pero muy, muy rápido. Y eso en términos de productividad, nuevamente, las aplicaciones abren inmediatamente. Si quieres editar video, yo llegué a hacer pruebas editando 3 videos 4K simultáneos en iMovie y el iPad Pro funcionaba sin ningún problema. No se calentaba, no veías que la batería empezaba a sufrir. Lo maneja muy, muy bien. Y yo creo que las posibilidades de aplicaciones de aquí a 2-3 años con este tipo de desempeño son inmensas.
Estoy viendo el gráfico que habéis publicado en Hipertextual y realmente es sorprendente, ¿eh?
De verdad que sorprende mucho y te cambia un poco las cosas, porque siempre habíamos concebido a un iPhone o a un tablet, a un iPad, como las versiones light de un portátil, de una Mac. Ya no es así. Ahora resulta que las Macs son más lentas que un iPad y eso cambia muchas cosas.
Vamos a hablar ahora del sonido.
Sí.
¿Cómo suena el iPad con sus 4 altavoces?
Bastante bien considerando el aparato que es. Son 4 altavoces y Apple ha sido muy inteligente en el sentido de que los altavoces de arriba emiten los sonidos más agudos y graves, y los altavoces de abajo emiten los sonidos más bajos, ¿no? Un poco más los bajos del sonido. Pero si pones el iPad en horizontal, o en si cambias la orientación del iPad, es lo suficientemente inteligente para que los altavoces pues cambian. Es decir, si estaba en horizontal, los altavoces de arriba, uno pasa a ser el de arriba, uno pasa a ser el de abajo, pero siguen emitiendo los sonidos altos y bajos de acuerdo a la orientación que tengas el iPad. Eso es muy interesante por varios motivos. Por un lado, la calidad de sonido mejora radicalmente en comparación a cualquier iPad anterior, pero por otro lado, la sensación de estéreo cambia, porque son cuatro y no son dos. Dicho eso, funciona, se escucha muy muy bien. Dicho eso, hay que entender que están en un aparato de 6,9 milímetros, o sea, da lo que da. No está nada mal en comparación con cualquier otra tablet del mercado. Suena muy bien en comparación con cualquier portátil, inclusive suena bastante bien, pero no es sonido profesional. Es decir, si quieres un sonido profesional, tienes que conectarlo a un ampli y luego a altavoces de calidad. Pero dicho eso, para ver una serie, para ver un video en YouTube, para ver alguna película, si no tienes auriculares puestos, suena muy, pero muy, muy bien.
¿Y qué puedes decirnos de la autonomía de la batería?
En términos de autonomía, es exactamente lo mismo a lo que nos ha tenido acostumbrado Apple con los demás iPads. Entre 10 y 12 horas de autonomía, aún teniendo esta pantalla mucho más grande, aún teniendo este procesador súper veloz, han logrado mantener el tiempo de autonomía. Si estás navegando mucho tiempo usando la red móvil, usando 3G, vale, sufrirá un poquito, tendrás unas 9 horas de batería. Pero si estás la mayoría del tiempo conectado a Wi-Fi en tu oficina o en tu casa, o en un café conectado a la red Wi-Fi, vas a tener fácilmente lo de las 10 horas de batería llega a ser hasta conservador. Es normal que un iPad llegue a tener 11, 12 horas de batería, dependiendo de los usos, y el iPad Pro lo mantiene sin ningún problema. Inclusive conectándole accesorios. Yo tenía temor de que si estabas usando mucho tiempo el teclado externo, iba a sufrir la batería, pero la verdad es que para nada, para nada.
Hablas de los accesorios y en tu artículo nos dices que el lápiz Apple Pencil no es un stylus ni pretende serlo.
No, recuerdo que cuando se lanzó el iPad Pro hubo un montón de críticas porque se recordaba la famosa presentación de Steve Jobs del iPhone diciendo que nadie quiere un stylus, que nadie quiere manipular un dispositivo con un stylus. Y este no es el caso. No significa que haya el Apple Pencil no significa que necesitamos usarlo para interactuar con la tablet. Es simplemente un dispositivo, es un accesorio para tareas donde hace falta mucha mayor precisión, ya sea dibujar, ya sea manipular objetos con mucha mayor precisión en ciertas interfaces gráficas. Apple hizo una demo con un software para medicina donde se mostraba la anatomía del cuerpo humano y cómo un doctor podía hacer cortes simulados en huesos o en músculos. Pues el Apple Pencil viene perfecto para ese tipo de tareas. Yo creo que hay también muchas aplicaciones para generación de gráficos, para diseño de, no sé, de layouts de páginas web. Ese tipo de aplicaciones, el Apple Pencil le viene muy, muy bien. Cualquier tarea en la que se requiera mucha mayor precisión, donde el dedo no sea suficiente. Y funciona muy, pero muy, muy bien. Porque lo que hace Apple es combinar dos cosas. Por un lado, sensores en el Apple Pencil, pero también una nueva capa de multitouch en la pantalla que es muy precisa. Lo que hace es, cuando detecta que el pencil está sobre la pantalla, hace un scan de la posición del dispositivo, de la posición del accesorio, mucho mayor. Por lo tanto, es muy, pero muy, pero muy preciso. Y de verdad es... suena exagerado, pero es que es extremadamente preciso. Y esa es la razón por la cual el Apple Pencil no puede funcionar en ningún otro dispositivo que no sea el iPad Pro, porque necesita, por un lado, la tecnología y sensores en el Pencil y la capa multitouch en la pantalla. Eso con el Apple Pencil. Por otro lado, está el Smart Keyboard, que funciona como tapa protectora de la pantalla, pero también hace las veces de teclado. No requiere batería, no tienes que cargarlo, no se empareja con el iPad Pro usando Bluetooth, sino que usa un nuevo conector que está en el borde del iPad Pro, donde lo conectas y funciona inmediatamente, y funciona siempre. No hay nada que le impida, no es que se ha descargado el teclado, entonces tengo que esperar a que cargue para poder usarlo, o el Bluetooth no funciona bien, hay interferencia, o se desemparejó y no me funciona. Simplemente conectas y funciona bastante bien. La sensación de las teclas es buena, y yo llevo escribiendo, la reseña del iPad Pro la escribí en ese teclado, y ahora últimamente estoy escribiendo y usando mucho más el teclado junto al iPad Pro, y la verdad es que funciona bastante bien.
Irene, desde Lima, Perú, te pregunta, ¿cómo se carga el Apple Pencil y el teclado Smart Keyboard?
Vale, el Apple Pencil se carga por puerto Lightning. Y la manera más simple de cargarlo es conectarlo al puerto Lightning del mismo iPad Pro. Si lo conectas durante unos 30, 40 segundos, tienes unas 3, 4 horas de batería en el Apple Pencil. Y si lo dejas conectado unas cuantas horas, probablemente te dure semanas o meses, dependiendo del uso habitual que le deja el Apple Pencil. Por ese lado, la verdad es que es prácticamente, por decirlo de alguna forma, es imperceptible el proceso de carga. Es muy rápido y muy simple. El Smart Keyboard no requiere de baterías. Eso es súper importante, porque también eso simplifica bastante el proceso de conexión de un teclado externo al iPad Pro. Apple nos dio dos teclados de prueba, el Smart Keyboard, pero también nos dieron el de Logitech, el Create. Y los dos funcionan igual, simplemente lo conectas y funciona. Inclusive el Logitech, el Create, tiene retroiluminación en las teclas, como una Mac. Y no necesita de baterías externas o no necesita de carga externa. Simplemente es conectarlo al nuevo puerto del iPad Pro y funciona.
Robert, desde Miami, te pregunta si con tu experiencia tecleando en el Smart Keyboard encontraste a faltar un trackpad.
Sí, por supuesto. Sí, llega. Eso es algo que también mencionaba en mi reseña. Esto es un poco como memoria muscular. Tienes el iPad Pro en forma de portátil, es decir, tienes el teclado y el iPad Pro como pantalla. Estás escribiendo y de repente necesitas moverte un poquito a otra parte de la pantalla y casi que sin darte cuenta mueves la mano hacia abajo para buscar el trackpad, pero no está ahí. Y eso es un poco un problema. El tener que levantar la mano hacia la pantalla y levantarla cada cierto tiempo resulta incómodo, definitivamente resulta incómodo. Pero por otro lado, yo puedo entender que Apple no quiera volver a métodos viejos, no quiera volver a esta situación en la cual necesitas un trackpad para poder interactuar con la pantalla táctil. Eso es un poco raro. Habrá que esperar qué soluciones nos da Apple o qué soluciones encuentran las personas encargadas del diseño de interfaz gráfica o de experiencia de usuario en Apple para poder usar un teclado y no tener que levantar la mano cada 2-3 minutos a la pantalla para moverte de un elemento a otro.
Cristina desde Madrid nos dice que te sigue siempre en Hipertextual y te hace una pregunta muy directa. Dice, Eduardo, ¿el iPad Pro reemplazará tu MacBook?
En un 70% la ha reemplazado. El 70% de mis tareas diarias las puedo hacer y las estoy haciendo perfectamente con el iPad Pro. Hay cosas que en mi trabajo lamentablemente requieren que vuelva a mi portátil y suelen ser cosas bastante específicas, tipo acceder a un servidor, necesito una terminal con... Esto es muy técnico, pero yo requiero de una terminal de vez en cuando y el software de terminal de las aplicaciones de terminal de iPad todavía no son muy muy buenas, que digamos. Hay algunas buenas para conectarte a servidores remotos, pero no para una terminal local, y por ahí encuentro algunas carencias que me resultan necesario volver a mi portátil. Grabar el podcast y editarlo en Logic, pues lo tengo que hacer en el portátil porque no hay Logic para iPad y me encantaría que lo hubiese. Pero un 70% de las tareas diarias, que suelen ser escribir, manipular gráficos, contestar mails, estar en Slack, estar en Trello, que son herramientas colaborativas de mi empresa, todo eso lo puedo hacer perfectamente en el iPad. A quienes usan mucho Office, quienes usan mucho Word y Excel y PowerPoint, no van a tener ningún problema con el iPad Pro porque las tres aplicaciones están y funcionan muy, muy bien.
Alejandro, desde La Rioja, te pregunta, ¿a qué usuario entonces va dirigido este nuevo iPad Pro?
Creo que la mejor forma de entender a qué usuario va un iPad Pro es entender lo que significa el Pro en iPad. Mucha gente pensaba que el Pro en el iPad Pro significaba que estaba orientado solamente a usuarios profesionales. Pero Apple ha sido, bueno, cuando fui a la sesión del producto, cuando Apple te cede un producto para reseña, antes te hacen una especie de briefing, una especie de reunión durante unos 40 minutos en donde un poco te vuelven a contar los puntos importantes y relevantes del producto que vas a reseñar y te dan chance a preguntarles cosas. En esa reunión ellos me explicaban que para ellos el iPad Pro es como el equivalente al MacBook Pro. Es decir, tienes el MacBook Air, tienes una MacBook, pero si quieres un MacBook con más poder de procesamiento, con más memoria, con más pantalla, un poco más avanzado, por decirlo de alguna manera, tienes el MacBook Pro. ¿Todas las personas que tienen MacBook Pro son profesionales? No. Pero normalmente suele ser usado para temas de trabajo más que para temas de ocio. Con el iPad Pro es un poco lo mismo. ¿El iPad Pro está orientado solamente a profesionales? No, pero sabes que al tener más pantalla, más velocidad, puedes ejecutar aplicaciones de productividad mejor. Yo creo que lo lógico es que el iPad Pro sea para usuarios avanzados, por decirlo de alguna forma, no necesariamente profesionales, sino personas que quieren un poco más de una tablet y que tal vez 10 pulgadas no son suficientes. Puede ser que sea para temas de hobbies, puede ser que sea para temas de empresa, puede ser que sea para una persona que esté iniciando su startup, o puede ser simplemente para una persona que le encanta jugar videojuegos y que quiere 13 pulgadas en una pantalla para jugarlos. Yo creo que va un poco por ahí. Dicho todo eso, es caro, cuesta lo mismo que un portátil, pero sí, bueno, la palabra caro es un poco injusta. Simplemente cuesta más, cuesta lo mismo que un portátil, pero si estás dispuesto a pagarlo y quieres más pantalla, adelante. Yo creo que va un poco por ese lado.
Raúl, desde Portugal, te está escuchando hablar sobre estas referencias de los portátiles y te pregunta si este nuevo iPad Pro será el sustituto del MacBook Pro.
No, yo creo que todavía faltan unos 5, 6 o 7 años como para hablar de sustitución completa. Bueno, me puedo equivocar, tal vez 5 o 7 años es mucho, pero yo no creo que... A ver, yo creo que alrededor del 2020 estaremos hablando estaremos viendo una tendencia mucho más clara de personas simplemente dejando a un lado el portátil y ya no comprando más. Y pasando directamente a tablets. No solo iPad Pros, yo quiero creer que la industria en general se va a poner seria en términos de que un tablet sea un dispositivo de absoluta productividad. El iPad Pro de cierta forma es la punta de lanza, es quienes están, al final Apple es quien está más innovando más en estos términos, pero no es porque las compañías que fabrican tablets, tipo Apple, Google o Microsoft, no estén listas. Sobre todo es por los desarrolladores. Los desarrolladores necesitan entender que un tablet ya es suficiente para hacer una aplicación completa que te permita hacer todo lo que hacías en un portátil. Y una vez que la mayoría de los desarrolladores lo entiendan, una vez que veamos Adobe Illustrator completo, Photoshop completo, que veas, Logic, Final Cut Pro, que veas aplicaciones que que han funcionado a lo largo de la historia en un portátil, en una Mac o en una PC, la veas tal cual funciona, todo lo que tiene Logic para editar audio, lo puedas tener en un iPad. Todo lo que hay en Final Cut Pro lo puedas tener en un iPad, o todo lo que tienes en Photoshop, lo tengas la versión de Photoshop tal cual hay para Mac o PC en un iPad, en ese momento creo yo que vamos a poder decir, ok, adiós el portátil. Se acabó el portátil, se acabó el MacBook Pro, solamente voy a trabajar con un iPad. Yo creo que en ese momento va a ser, y para que llegue ese momento, creo que todavía faltan unos 2, 3, 4 años.
Eva, desde Sevilla, quiere saber tu opinión sobre los precios. Recordamos que el nuevo iPad Pro parte de los 899 euros para el modelo de 32 GB con Wi-Fi y 1.229 euros el modelo de 128 GB con Wi-Fi y celular. El Apple Pencil cuesta 109 euros y el teclado Smart Keyboard 179 euros.
Correcto. Apple no es una marca barata. Hay que entender que cuando compras dispositivos de Apple, un poco estás comprando lujo, por decirlo de alguna forma. Es gama alta. Pero yo creo que la mejor forma de entender el precio de la MacBook, el precio del iPad Pro, es si lo comparas con un MacBook Pro de 13 pulgadas. Tienes básicamente el mismo desempeño a menos de la mitad del peso, con una mejor pantalla y con muchísimo mejor desempeño de la batería. Una MacBook Pro nunca va a durar entre 10 y 12 horas de autonomía. No la tiene, simplemente. Un iPad Pro sí. La velocidad es básicamente la misma y pesa menos de la mitad. Si lo pones en esos términos, no es un dispositivo barato, pero estás comprándote un aparato muy, 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 pero muy capaz. Es una cosa, y de verdad, es difícil describir en palabras la sensación de tener un tablet que realmente va más rápido que un MacBook Pro de este año. Hay un cambio de mentalidad muy importante. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, no es tan caro. No es un dispositivo del todo caro. El Smart Keyboard sí que me parece un poquito caro, pero es cierto que Apple se ha esforzado mucho en la selección de materiales para poder conducir energía sin que se noten los cables y que las teclas, aunque usen el mismo material del cobertor, se sientan bien al tacto a la hora de escribir. Entonces, pues sí, es un poco caro, pero de cierta forma puedo llegar a entenderlo. Me parece que el teclado de Logitech, del que hablaba hace un momento, el Create, es un poquito más barato. Pero es, por otro lado, es muy duro y es muy pesado. Entonces, es un poco elegir o esperar a que aparezcan accesorios de terceros que aprovechen el nuevo conector y tal vez se consiga un teclado un poco más barato.
Eduardo, una última cuestión a modo de resumen. ¿Cómo valoras este nuevo iPad Pro con tu experiencia de uso?
Para mí el iPad Pro es la primera vez que siento que una compañía me está cumpliendo las promesas del mundo post-PC. Cuando salió el iPhone, y luego cuando se popularizaron los Android, y luego cuando salió el iPad, había una promesa que era: vamos a tener dispositivos ultra portátiles donde vamos a tener nuevas maneras de interactuar y vamos a poder trabajar de una manera mucho más cómoda y de maneras más personales, más cerca de la tecnología, más cerca de las personas. Ya no tienes que estar sentado en un escritorio con una pantalla enfrente. Ahora puedes estar trabajando de pie o puedes estar trabajando en un sofá. Y si necesitas trabajar como un portátil, pues habrán maneras, ¿vale? Esa era la promesa que se nos hizo hace unos 5 o 6 años. Y no se había cumplido. No terminábamos de llegar a ese punto en el cual el mundo post-PC realmente reemplazaba al viejo mundo de los ordenadores, de las portátiles. Todo el mundo tiene ahora un smartphone, pero un smartphone no es el mejor dispositivo para trabajar, más allá de mandar un mail rápido, más allá de contestar un mensaje rápido. Las tablets, en teoría, eran el dispositivo que iba a lograrlo, pero tampoco se había llegado ahí. Creo que el iPad Pro es el primer dispositivo que me hace sentir que esa promesa se está cumpliendo. Y me encanta. Me parece increíble que finalmente tengamos nuevas maneras de trabajar y nuevas maneras de interactuar con la tecnología. Hay que entender que el tener una pantalla táctil cambia por completo la forma en la cual interactúas con la tecnología. Ya no es una ventana que manipulas desde un teclado y un ratón, sino que es una pantalla que tocas y donde los elementos los puedes manipular con tus manos. Esa sensación de cercanía de la tecnología creo que nos va a cambiar mucho en muchas formas, pero todavía hacía falta que nos cambie en términos de productividad, en términos de trabajo. Y yo creo que el iPad Pro es la primera vez que me hace sentir que ya estamos llegando ahí. Esa sería mi valoración final. Yo creo que es el principio de algo muy interesante.
Eduardo, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, explicando tu experiencia de usuario con el nuevo iPad Pro y respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes.
No, muchas gracias a ti. Recuerden que en hipertextual.com hay una reseña detallada de cómo funciona el iPad Pro, hay una videoreseña. También hemos emitido un podcast dedicado al iPad Pro. Y muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias por la oportunidad de contarles mi experiencia con el nuevo dispositivo de Apple.
Sintonizas Territory Mac.
Del 5 al 8 de noviembre se celebró en Barcelona Creativa, el Salón de las Manualidades, Labores y Bellas Artes, con talleres, productos, exposiciones, animaciones, concursos, área infantil, desfiles y mucho más en la Farga del Hospitalet de Barcelona. Las manualidades permiten desarrollar la imaginación, colaborar con la economía doméstica, contribuir al desarrollo de las relaciones sociales y personales e incluso a la creación de empleo. Este año se ha cumplido el 10º aniversario de Creativa y ahora vamos a conocer cómo ha evolucionado y cuáles son las nuevas tendencias con Inés Moreno, directora de Conceptum Spain. Inés, bienvenida a Territory Mac y felicidades por el 10º aniversario de Creativa Barcelona.
Pues muchísimas gracias, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Inés, sabemos que tú eres usuaria de los productos de Apple. ¿Cómo vives tu vida digital?
Bueno, pues yo cada mañana salgo siempre a correr, es uno de mis hobbies, salgo a correr y me gusta mucho la bicicleta, entonces para mí es indispensable una buena música para correr, así que utilizo el Apple Music, es casi mi biblia de la música musical y me encanta porque, bueno, puedes seleccionar el tipo de música que quiero escuchar, si estoy más animada, si estoy, pues música para correr ahí cañera o música un poquito más de relax, pero alegre por la mañana y, bueno, me encanta, así que sí, lo uso siempre.
Antes de entrar en antena me decías que estás encantadísima con tu iPhone, ¿eh?
Sí, me encanta. Bueno, además ya he tenido dos, ¿eh? Pero es, bueno, y mi marido es fanático además del iPhone, o sea, defensor máximo. No hay otro, o sea, no hay otro teléfono como ese, la verdad.
Como dices que tu marido también es un apasionado a la tecnología de Apple y tú eres deportista, un Apple Watch, no sé si puede caer.
Ya está en la lista de regalos de Reyes, ya se lo he dicho, se lo tiene clarísimo. Todo lo que sea complementos de mi teléfono, vamos, sí.
¿Y qué retos te marcas a nivel deportivo?
Mira, tengo amigos que corren 8 y 10 kilómetros, yo no, yo soy constante. Mis 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, el fin de semana a veces he hecho 6. Para mí es mejor ser constante y no, por el ritmo también de vida que tengo, por el trabajo que tengo, marcarme un mínimo con el que tengo que cumplir siempre y hacerlo siempre, eso sí, ser constante. Voy en bici al trabajo también, son 10 kilómetros, ¿eh?
No está mal.
O sea que no voy todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana me voy en bici al trabajo, así que ahí vamos.
Bueno, Inés, cuéntanos, porque en esta edición de Creativa habéis ofrecido 150 expositores de 7 países, 700 talleres, 10 exposiciones y 47 actividades del mundo de la creación manual. ¿Qué supone la preparación de todas estas actividades?
Pues mucho trabajo y mucho estrés, pero también mucha diversión, lo pasamos muy bien, somos un equipo bastante joven y aunque es verdad que la preparación de un evento como es Creativa o con un 10º aniversario, con tantas actividades y tantas propuestas, pues requiere muchas horas de trabajo y mucha dedicación, es cierto que después cuando ves que el resultado del trabajo ha salido, te da también mucha satisfacción personal, ¿no? Y cohesión de grupo, aquí estábamos todos felices de haber podido llegar a hacer una edición tan bonita este año.
¿Cuántas personas componéis el equipo de Creativa?
Somos 9 personas. Una persona se encarga de todo lo que es la parte administrativa, de lo que son pues el contacto con los expositores para los alquileres de mobiliario y cuestiones más técnicas. Hay un responsable técnico, que es el que corre de un lado a otro durante toda la feria arreglando cualquier posible problema técnico. Hay bueno, la directora de lo que es el salón, que es la responsable de todos los contenidos y de la parte comercial. Hay una responsable comercial que se encarga de que los expositores estén contentos. Hay otra chica que se ha encargado de todo lo que tiene que ver con los talleres. Y bueno, después está todo el área de comunicación, que son en total 3 personas. Una persona que se encarga de los blogs, redes sociales y bueno, y demás contenidos. Y la otra persona que es la directora, la que se encarga de que todo funcione y el plan de medios y de contratar toda la publicidad. Y la gráfica, la diseñadora. Y luego yo.
El Salón Creativa nació en Bélgica en 1998. Actualmente se celebran en toda Europa 16 ediciones de Creativa, que congrega anualmente a 1.800 expositores y más de 550.000 visitantes. Son unas cifras realmente buenas.
Sí, bueno, es verdad que es increíble haber empezado con una sola feria y que la fiebre de hacerlo uno mismo, todas las cosas de decoración, de customización, lo que es el hazlo tú mismo, que haya llegado tan lejos, ¿no? Nosotros es cierto que hemos visto el crecimiento en los últimos años en España, en cómo hemos evolucionado, en cómo en la cantidad de ciudades que se han ido incorporando al mundo creativa, y realmente que la acogida de los visitantes, la gente está deseando hacer cosas, está deseando dar rienda suelta a la creatividad, ¿no?
Y cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado?
Bueno, realmente nosotros en el ámbito, en Europa, yo creo que vivimos a dos ritmos diferentes, ¿no? En Francia podemos decir siempre que llevan como 10 años un poco las tendencias, 10 años por delante, pero no es porque nosotros estemos atrasados, sino porque llevamos, la evolución es diferente. Sencillamente en España durante 10 años, digamos, hubo un parón muy grande de todo lo que era la creación manual, se dejó también muy de lado en las escuelas, en los colegios, y eso se tradujo al final en un parón literal de lo que es el público aficionado, ¿no? Entonces lo hemos retomado, yo creo que coincidiendo con Creativa empezó a evolucionar y a ver un crecimiento exponencial de todo lo que era la creación manual, y entonces ahora mismo sí que estamos en un punto en el que en España hay un boom importante pues de la decoración del hogar, a todo el mundo le gusta tener algo que sea diferente, ¿no? Ya no esto de comprar muebles prefabricados está muy bien, pero llega un momento en que también necesitamos tener algo que dé un toque especial a nuestro hogar. Te digo el hogar, pero también te puedo decir la ropa, por ejemplo. Cada vez yo veo más chicas, más amigas mías, que se compran una camiseta negra y se ponen algo, se lo cosen o se incluso se la rompen, se añaden que si un lazo, que si un trozo de tela o cualquier cosa que le da un toque diferente, ¿no? Y en ese punto estamos. Yo creo que estamos en una evolución que además llega a un público mucho más joven y que de alguna manera va a crear una tendencia diferente en los próximos años, ¿no?
¿Y cuáles son las razones del éxito de Creativa?
Bueno, yo creo que sencillamente llevamos un ritmo de vida frenético. O sea, yo creo que todos corremos demasiado, que no tenemos demasiado tiempo para compartir con la gente, que no nos conocemos, los vecinos no se conocen los unos a los otros prácticamente. Se ha perdido un poco ese espíritu de barrio, el espíritu en las grandes ciudades pasa sobre todo, ¿no? Y yo creo que buscamos de alguna manera la conexión con el ser humano, la conexión con el otro, una relación social también, y pararnos, sobre todo pararnos y ver un poco alrededor la vida, ¿no? La buscamos también a través del ocio creativo. Yo creo que ese es el secreto de Creativa, el secreto de que llevemos tantos años con tanto éxito y aceptación por parte de los visitantes.
Creativa es un espacio abierto a todas las fórmulas de expresión manual. ¿Qué destacarías de la edición de este año?
Bueno, yo creo que es que ha sido muy bonita. Yo creo que las exposiciones, hemos hecho especial hincapié en tener unas exposiciones de mayor calidad, que ofrezcan al visitante una visión muy general de todo lo que se puede hacer con las manos. Los expositores se han esforzado, han hecho que los stands estén más decorados que habitualmente, con mucho más cuidado, más detalle. Hemos incorporado unas demostraciones que yo creo que a la gente les ha gustado mucho, porque anteriormente teníamos o los talleres o lo que es la zona de exposición y la zona de venta, con lo cual tú podías o incorporarte a un taller o ver una exposición o comprar un producto, pero te faltaba la posibilidad de ver cómo alguien desarrolla toda una técnica sin necesidad de inscribirte a un taller, porque a veces no sabes si te va a gustar, no tienes ni idea de si vas a poder hacerlo también, porque a veces parece más complicado de lo que realmente es. Las demostraciones han ofrecido al público la posibilidad de ver que realmente cómo es la técnica, cómo se hace y que es más fácil de lo que puede parecer, y que entonces se hayan animado más también luego a hacer talleres después.
Y cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias de moda actual?
Bueno, pues como decía, todo lo que tiene que ver con la decoración del hogar y la customización es algo que estamos viviendo de manera muy, muy, muy llamativa, ¿no? lo que es el decorar un mueble de casa, pintarlo, hacer unas estanterías, que sí, hacerlas con cajitas de frutas en madera, todo esto que parecía hace unos años algo como muy, pues muy alejado de la realidad cotidiana, pues se ha convertido en una tendencia total, y la gente busca eso, busca decorar el hogar con objetos reciclados que puedan ellos mismos decorar y customizar un poco los objetos de hogar que tienen, ¿no? Y lo mismo con la ropa, ser diferentes al final, buscar algo único.
Y las técnicas del patchwork y el scrapbooking siguen cautivando a mucha gente, ¿eh?
Sí, bueno, el patchwork y el scrapbooking llevan unos años de crecimiento, porque realmente son técnicas que vienen, como te decía, un poco del norte de Europa, han ido llegando poco a poco hasta nuestras ferias, pero es cierto que el patchwork y el scrapbooking son los sectores estrellas de creativa. La tendencia ahora, como decía, es decoración de hogar, pero también con patchwork o con scrap y la customización, pero siempre utilizando también estas dos técnicas que son las estrellas de la feria, sin duda.
Inés, la próxima cita de creativa será en Zaragoza.
Sí, Zaragoza del 12 al 14 de febrero del 2016. Sí, es una feria que llevamos haciendo, ahora será la quinta edición, y que, bueno, es una feria más pequeña, pero muy, muy bonita, con en un palacio de congresos que es increíble. Luce cualquier cosa que pongas allí, luce enseguida, y que además tiene también una oferta de talleres muy amplia, porque Zaragoza es una ciudad muy creativa y además con mucha oferta de tiendas del sector.
Inés, una última cuestión. Me gustaría saber cómo habéis celebrado el equipo de creativa este décimo aniversario.
Bueno, mira, nos hicieron una tarta de punto gigante, era más grande que yo, no es difícil, yo soy pequeñita, pero era muy grande, y lo que hicimos durante la feria fue cantar cumpleaños feliz a creativa, bailar como locos en medio de la feria, pero evidentemente después nos fuimos a cenar todos juntos. El último día parecía que nadie nos quería llevar de la feria, ¿no? Había desmontado todo el mundo, sabido todo el mundo, y estábamos todos en la oficina celebrando con una copita, y que habíamos terminado, que había sido un éxito, y realmente a un momento dado decíamos, pero nos vamos, pero nadie se quería mover. Así que bueno, ha sido una celebración. En feria siempre las celebraciones no son demasiado de fiesta, de salir por ahí hasta las tantas, porque estamos un poco cansados, pero ha sido una celebración en equipo, divertida, cantando cumpleaños feliz a creativa, y muy 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 satisfechos todos del resultado de un trabajo de un año.
Pues Inés, muchas gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, valorando la décima edición de Creativa Barcelona, y desde aquí os felicitamos a todo el equipo.
Muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes, y nada, ya sabéis que os esperamos del 12 al 14 de febrero del 2016 en Zaragoza, y que si queréis más información la tenéis disponible en nuestra página web, spain.creativa.eu.
Sintonizas Territory Mac.
Ha llegado el momento que estabais esperando. Damos la bienvenida al programa a Sergio Navas, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? ¿Estás preparado?
Muy buenas, Jaume. Así da gusto. Qué genial recibimiento. Bueno, pues estoy listo. Cuando quieras, comentamos con las apps de esta semana.
En la redacción me comentabas que vamos a alucinar con tu selección de hoy. ¿Cuál es la primera aplicación?
La primera aplicación de hoy es Path On, Swipe to Type. Es una aplicación de fotografía, Jaume, con la cual tú pones una fotografía tuya de fondo y vas a poder hacer un trazado. El trazado lo puedes hacer de forma libre, tú pintando con el dedo el propio trazado, o bien puedes seleccionar una figura geométrica cuadrada, en esférica, puedes coger una espiral, lo que tú quieras, ¿vale? El rollo es que después vas a poder escribir, y este texto se va a poner justo encima de la línea que tú has trazado. Esto es ideal para, por ejemplo, si tienes un coche en la escena y quieres poner un texto bordeando la superficie del coche, lo puedes hacer con la propia curvatura. Realmente es una aplicación para los amantes de las fotografías, que podemos hacer auténtica magia con resultados increíbles. Por supuesto, el texto lo podemos editar, es decir, podemos hacerlo más grande, más pequeño, cambiar el tipo de letra, ordenarlo a izquierda, derecha, centrado, como vosotros queráis. Una aplicación muy, muy curiosa, muy chula, Jaume.
Sergio, ya sabes que a nuestros oyentes les encanta la música. pero algunos de ellos nos comentan que quieren sincronizar la música que tienen en el Mac con su iPhone sin tener que recurrir a servicios de música por streaming. No sé si traes en tu chistera alguna aplicación para realizar esto fácilmente.
Pues claro, Ryoma, lógicamente hay vida más allá de Apple Music y Spotify o similares. Realmente, para todos aquellos que no queréis contratar este servicio de música porque penséis que no es apto para vosotros, no lo vais a aprovechar, pero sí que tenéis un montón de canciones ripeadas en iTunes, en vuestros MP3, ya sabéis que la sincronización entre iTunes del Mac o del PC con el iPhone, por ejemplo, oye, pues es bastante espartana, hay que conectarlo por cable, sincronizar la música y es un poco rollete, la verdad. Os voy a recomendar una aplicación que se llama Cloudify, y con esta aplicación lo cierto es que vamos a poder saltarnos este peaje de conectar por cable el iPhone al ordenador. De esta manera, chicos, vosotros ponéis toda vuestra música en MP3, la que vosotros queráis, la ponéis en Dropbox o en Google Drive. Y luego con esta aplicación de Cloudify vais a poder acceder a vuestro Dropbox o Google Drive y vais a poder descargar a la propia aplicación vuestra música. La vais a tener recopilada ahí y por supuesto podéis crearos listas de reproducción, pues de artistas, la música favorita, lo que vosotros queráis. Un reproductor de música muy muy chulo, Jaume, que nos ahorra el peaje de tener que conectarlo para sincronizar la música al ordenador. Realmente me parece bastante interesante para todos aquellos que quieran, aquellos románticos que quieran seguir escuchando música directamente de sus MP3 ripeados.
Excelente, ¿vamos a la zona gaming?
Por supuesto, Jaume, también tenemos juegos para esta semana y vamos a comenzar, si te parece, por uno que me tiene completamente enganchado, Jaume. Es un juego súper súper chulo, se llama Zombie Deathmatch. Es un nuevo videojuego que acaba de aterrizar en iOS y lo cierto es que tiene gráficos buenísimos, es de combates y me recuerda bastante al Mortal Kombat de antaño, porque es que hasta tenemos los fatalities del final, esos golpes especiales tan chulos que hacíamos al final de Mortal Kombat, pues algo similar lo tenemos aquí. Realmente es muy muy guapo el juego, chicos. Estamos en 2036, para que os pongáis en situación. Hay un suero elaborado por un maléfico líder que se llama Papa Rainbow, pues bueno, que ha convertido a la humanidad en zombie. Entonces, pues bueno, ha creado un ejército de zombies y quiere dominar la Tierra. Y nosotros tenemos que crear nuestro propio ejército de zombies para salvar la Tierra. Esta es la historia, el juego es de combates puros, uno contra uno, donde tenemos ataques especiales, donde actuamos por gestos. Con dos swipes a la derecha hacemos un ataque, un swipe a la izquierda, otro a la derecha hacemos un ataque concreto. Tenemos, la verdad es que es muy guapo el juego, con unos gráficos espectaculares, muy fácil de jugar en una pantalla táctil y completamente gratis, chicos. Os recomiendo que lo probéis porque a mí personalmente me ha encantado, Jaume.
Ya lo estoy bajando.
Te gustará, Jaume, ya verás. Bueno, continuamos con otro videojuego, se llama Dead Eyes. Este es un clásico, lleva bastante tiempo en la store, pero realmente me encanta, es un juego muy muy chulo. El rollo es que este es más también de zombies, ¿vale? Bastante parecido al anterior en este sentido, pero es más rompecabezas. Nosotros estamos en un escenario y tenemos que mover por turnos, una vez nosotros, una vez los zombies del escenario, ¿no? Entonces movemos nosotros una casilla, los zombies se mueven una casilla. El rollo es que nosotros tenemos que esquivar a los zombies, pasar por un sitio por donde no nos detecten para llegar al final del mapa. Es un juego bastante divertido, chicos. Tenemos más de 100 niveles divididos en 4 episodios y tenemos hasta 4 zombies diferentes, que cada uno va a tener una movilidad y una habilidades especiales que nos van a poner las pantallas, los rompecabezas, los puzzles bastante complicados, chicos, chicas. Muy, muy adictivo este videojuego. Esto ha sido todo, Jaume.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de fotografía para hacer trazados Path On Swipe to Type, la aplicación Cloudify, para poner toda tu música MP3 a Dropbox o Google Drive y acceder a ella directamente. Juego de combates contra zombies, Zombie Deathmatch. Y el videojuego Dead Eyes, un rompecabezas para esquivar a los zombies y llegar al final del mapa. Sergio, gracias por tu selección de hoy, te esperamos la próxima semana y ya sabéis que tenemos todos los enlaces en nuestras redes sociales.
Eso es, ya sabéis, todos los enlaces de descarga en territorymac.com. Yo me despido hasta la semana que viene, soy Sergio Namas y si queréis más aplicaciones, ya sabéis, me podéis encontrar en isenacode.com. ¡Chao!
Abrimos la agenda. Una vez al mes, GUM Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag MacMuerzo. Las NS Coder Nights son eventos semanales organizados en distintas ciudades donde diseñadores y desarrolladores de iOS y macOS se unen en un ambiente relajado. Puedes apuntarte en www.nscodecenter.com. Del 18 al 20 de noviembre en Tokio, Japón, se celebra InterVie, un evento que se organiza desde 1965 y que se ha convertido en un centro para la difusión e intercambio de información para los principales actores de la industria de los medios de comunicación. El 28 de noviembre, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid organizará un campus. Los socios imparten charlas cortas sobre temas diversos. Puedes obtener más información en guncamp.org. El 3 de diciembre, FileMaker organiza un desayuno de trabajo donde podrás inspirarte con casos de éxito de otras empresas de tu sector, coger ideas y mejorar tus procesos de negocio. Tienes todos los detalles en los enlaces que hemos compartido en nuestras redes sociales. Cerramos la agenda. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los centros autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en las páginas web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti. Encontrarás todos los enlaces en nuestras redes sociales. Hemos llegado al final del programa, pero puedes seguirnos en Twitter con el hashtag TerritoryMac, participar en las conversaciones que tenemos abiertas y en la encuesta de la semana. Estoy deseando conocer tus opiniones. En nuestro equipo tenemos a los mejores expertos y puedes hacerles preguntas en notas de voz o texto y enviarlas a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. ¿Por qué no me envías una nota de voz y me dices desde dónde nos escuchas? ¡Nos vamos! Gracias por tu atención, a los compañeros de producción y al equipo técnico, y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Nosotros volveremos la próxima semana con más invitados y con los temas que más te interesan. Corre la voz del programa de radio del que todo el mundo habla. ¡Hasta la próxima semana! ¡Sé feliz!
Territory Mac, con Jaume Angulo.